La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos desde la otra cara de África, de Antonio Molina y de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablamos de una de las grandes artes del continente africano, hablamos de literatura, hablamos de poesía y hablamos, como no en este caso, de los bates egipcios. Y en este caso, Antonio, de una mujer nacida en El Cairo en 1920 en el seno de una familia libanesa. Andrea falleció el pasado 9 de febrero a los 90 años de edad, dejándonos una obra que tú calificabas de luminosa. Ella decía que ya había vivido bastante, como escribía en uno de sus últimos poemas.
Pues sí, decía, yo escucho a los pájaros, ellos me consuelan, pero ellos también fueron creados para morir.
Antonio, háblanos un poco de la biografía para conocer un poco a Andrea.
Es muy curiosa la biografía. Ella es de una familia libanesa cristiana. Sabemos que en el Líbano hay más o menos 50% de cristianos, 50% de musulmanes. Y esta familia cristiana venida del Líbano se instaló en Egipto a finales del siglo XIX. Andrea se educó en árabe, en inglés y en francés. Contrajo matrimonio con Antonio Sedid, que entonces estaba recién licenciado en medicina. Luego, en plena Segunda Guerra Mundial, se trasladaron a Beirut, la capital del Líbano. Era entonces el año 1940, por tanto, Andrea muy joven, con 20 años nada más, y mientras su marido ejercía la profesión, pues ella se especializaba. Y se especializó pues en varias cosas que revelan su carácter artístico. Ella mariposeaba entre la danza, el teatro y el dibujo. O sea, una cosa era evidente, y eso lo decía su marido, Andrea tenía un alma de artista. Entonces, en su libro de recuerdos, nos confidencia lo siguiente. Dice, creo que fue en el Líbano, la cuna de mis antepasados y el crisol de tantas culturas, donde nació mi vocación de escritora.
Antonio, Andrea Sediz, que es de la poetisa de la que estamos hablando, pues pronto empezó a escribir poemas, pero bajo seudónimo.
Bueno, sí, la primera vez que publicó un libro de poemas, además esa colección la publicó en inglés y la publicó en El Cairo, y entonces pues el seudónimo de A, que puede ser por Andrea, y luego Lake, y este apellido evoca el lago y sus profundidades, y desde luego podemos decir que desde el comienzo sus versos son profundos como ciertos lagos.
Como tantas otras, digamos, parejas de profesiones liberales, se trasladan a Occidente, en este caso a París.
Pues sí, vamos, primero ellos eran perfectamente francófonos y luego además su marido, Antonio Sedid, es un grande médico que necesitaba pues París como especialización. Y entonces, pues en el 46, un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues se van a París. Y Andrea reivindicaba siempre su derecho a la soledad del anonimato de las grandes metrópolis. Decía que en las grandes ciudades es donde uno puede vivir como si estuviera en el desierto, a pesar de estar rodeado de mucha gente. Y luego también ella llamaba a esa libertad que da pues no tener la presión de la familia, de las gentes conocidas, llamaba que era un poco el derecho a la pereza. Dice que no es no hacer nada, sino trabajar a un ritmo humano. Dice, como trabaja la naturaleza, que hace germinar las semillas y que hace crecer las plantas y los árboles lentamente. Podemos decir que era ya una pionera de esa teoría, sobre todo que nos vino después, de unos años después, de los países nórdicos, sobre todo de Suecia, que decía que para hacer bien el trabajo hay que hacerlo lentamente. En fin, Andrea defendía con ahínco su libertad creadora. Rechazaba apasionadamente cualquier ideología que impusiera una manera definitiva de ver y de actuar. Ella, que había presenciado y sufrido con los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial, en particular del nazismo, pues no quería ni dictaduras ni dogmatismos, lo cual en los años 46 nos parece también pues una actitud bastante avanzada, pensando como ella, que como cristiana y como estaba, en fin, la iglesia en aquellos tiempos. Ella escribe, cuando la existencia nos pone una trampa, la escritura nos conecta con esta libertad interior que nos habita. Verdaderamente, Andrea tenía este amor a la libertad y además se lo transmitió como madre a sus hijos. No les impuso ninguna carrera universitaria, como el padre que era médico. El hijo mayor es cantor. Y luego su nieto, Mateo, pues es músico. Y ella pues tenía un placer enorme de escribir algunas letras para sus canciones.
Antonio, desde el punto de vista estilístico, literario, ¿por dónde andaba Andrea Seriz?
Bueno, Andrea pues tenía, quedó muy marcada por la guerra del Líbano, y en sus poemas compara el hecho de escribir a la trama del otro. Ella dice, el argumento de ese libro, El otro, que en francés L'autre, un campesino anciano busca a un joven que vio desaparecer bajo la tierra. Y entonces la novela se desenvuelve alrededor de ese enfrentamiento. Andrea afirma que es como el fenómeno de la escritura. Dice, en un mundo lleno de escombros, de cascajos, de ideas, de sentimientos, pero que todo está confuso. Entonces el escritor va integrando estos materiales, los pone en orden, va surgiendo la vida, que es la obra. Y así ella compara la creación literaria o artística pues al que construye una casa, al que construye un edificio, que va poniendo también los materiales de la construcción en un orden preciso para poder realizar una obra bella.
Y siempre la muerte como el eje temático central.
Sí, el corazón de su obra, profundamente humana y humanista, aparece la muerte en el centro de su obra. En un libro que se llama El sexto día, publicado en 1960, Hom Hassan, que es el protagonista, lucha encarnizadamente para salvar a su nieto del cólera. Y en el otro, que es escrita 9 años después, en 1969, después de un terremoto, ella describe la locura colectiva consecuencia del seísmo. Y sus novelas están impregnadas por esta verdad primordial, ella dice, misteriosa e inabarcable, que prolonga la vida más allá de la muerte. Porque Andrea decía que escribía desde un lugar indefinido y por tanto central. El fruto de una ansia, de un deseo. Ya sabemos que Andrea, como cristiana, pues sabía que después de la muerte, con la muerte no acaba todo, y por eso ella decía que sentía una sed de infinito.
Antonio, ella estaba muy enferma ya al final de su vida, pero todavía seguía escribiendo.
Pues sí, en 2006 Andrea ya sufría de Alzheimer, pero en los momentos de lucidez ella continuaba escribiendo, sobre todo ese libro de los recuerdos de su vida, de sus amores, de su tierra oriental, los valores y las pasiones que habían sido el motor de su vida. Y todas estas notas fueron reunidas en forma de libro el año pasado, en el año 2010, y fue editado pues por un editor famoso en París, Flammarion.
Y si la muerte, decíamos que ya había sido, incluso durante su juventud y durante su madurez, el eje temático de su obra, cuánto más ahora, ¿no? Que precisamente ya preveía y veía cercana el final.
Pues sí, yo citaré sencillamente sus palabras para terminar nuestro programa. Ella decía lo siguiente: he sufrido por causa de mi enfermedad. Me sentía próxima de la muerte, en la que yo no creo. Desechada esa idea, con toda mi fuerza me obstinaba en no encontrarme con quien de quien desconfiaba tanto. Yo desfallecía, me sentía sucumbir. Su libro se titula L'étoffe de l'univers, o sea, el tejido del universo. Y en otro poema dedica varias estrofas a la gran segadora. Tan familiarizada estaba ella con la muerte como una liberación definitiva.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. We'll be right back.
Escucha Africanía.